La paz de Dios sea con ustedes y sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo quiero invitarles de inmediato a abrir las Sagradas Escrituras al libro de Segunda de Reyes, capítulo 2. Quiero hacer un pequeño preámbulo antes de que leamos este pasaje. Lo que usted y yo, si somos hijos de Dios, esperamos es el advenimiento de Jesucristo. Todas las demás profecías están cumplidas. Y el desarrollo de lo que estamos viendo delante de nuestros ojos en el mundo es simplemente, como quien dice, principio de dolores, retoques en el cuadro escatológico de Dios en cuanto a la humanidad. Lo que le espera a la humanidad está por desarrollarse. El Apocalipsis está por desarrollarse. Son 7 años, dividido en 2 partes. 3 años y medio de paz, que se logra en el mundo una paz, pero una paz ficticia, no la paz que trae el reinado de Cristo, sino que es una paz no duradera. Y en segundo lugar, la segunda parte es el periodo del desarrollo de lo que en la Biblia se le llama la gran tribulación. Lo que le espera a la iglesia ahorita no es eso. Eso será el desarrollo del juicio de Dios contra Israel y contra el mundo. Lo que usted y yo esperamos es el advenimiento de Cristo. Es el rapto de la iglesia. Pero ese será un acontecimiento misterioso. Cuando digo misterioso, será subrepticio. Será sin que nadie lo sepa, ni el día ni la hora. No habrá un anuncio previo para decirle a la iglesia: iglesia, prepárate porque ya viene el Señor. No. Los preparativos se vienen dando desde el año 1948 para acá, cuando Israel surge en la escena de naciones del mundo. Así que ahorita lo que nosotros estamos esperando es ese juicio divino contra la humanidad. Pero la iglesia lo que espera es las moradas eternas. Como dijo el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No sé qué tan preparado esté usted, pero lo que Dios está moviendo en estos días es eso: predicaciones exhortativas que nos hagan perdón, que nos hagan estar preparados, con los ojos abiertos, con toda la disposición de tu corazón, porque el día y la hora nadie la sabe. Y la pregunta es: ¿estás preparado, hermano? Vamos a leer. Ahora sí, leamos el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, pero cállense. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, pero cállense. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, o sea, Elías y Eliseo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, a ver, repítalo conmigo, ¿qué dijo? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y a Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Dejemos la lectura aquí. La expectativa de lo que Dios tiene preparado para su iglesia, hermanos, es precioso. Todo lo que el Señor planificó para poder salvar a la humanidad ha sido enorme, grande. Y el precio que Dios pagó para que tú y yo podamos tener la oportunidad de la salvación fue un precio carísimo. Nadie puede negar la existencia de Cristo sobre esta tierra. Ningún sensato se atrevería a negar que Jesús nació hace casi 2000 años en un pueblito llamado Belén. Nadie puede negar su ministerio. Nadie puede negar su crucifixión. Y muy pocos se atreverían a negar su resurrección. Esto que acabo de decirte sucedió hace tantos años atrás, más de 2000 años. Ese fue el proceso, ese fue el plan de Dios. Por cierto, un plan muy doloroso, muy duro para Jesús, pero era necesario, porque Jesucristo se constituía en el ejemplo para todos aquellos que debíamos de seguir y pretender alcanzar la vida eterna a través del camino trazado por Jesucristo. Nadie puede alcanzar la salvación sino solo a través de Cristo. Podrán haber muchísimas religiones, podrán haber muchos argumentos filosóficos, religiosos y como usted le quiera llamar. Podrán haber muchas, como dice en el libro de Cantar de los Cantares, muchas son las doncellas, pero una sola, la amada mía. Podrán haber muchas religiones, muchas iglesias, muchos argumentos morales, éticos, pseudo espirituales, pero solo hay uno que salva. Nadie, absolutamente nadie de todos los líderes espirituales que han habido desde Cristo hasta el día de hoy, ninguno de ellos se puede atrever a decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Ni uno, ni Mahoma, con todos los musulmanes, Mahoma nunca pudo aseverar ni decir: el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Porque Mahoma murió, su tumba está allí y sus huesos también. Krishna, un hombre que ya es una religión más moderna, más para acá, de hace unos 30 años, que jaló muchísima gente, una doctrina moralista, una doctrina con mucha ética, y sin embargo, ese famoso Krishna murió. Y por muy moral, y por muy ético, y por muy impactante que haya sido su mensaje, Krishna murió. Y su tumba está allí, y sus huesos también están allí. Y lo mismo puedo decir de grandes líderes que han existido. Ni uno de ellos se puede atrever a decir con la autoridad con que Cristo lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. Ahora yo pregunto, ¿y por qué solo Jesús es capaz de decirlo? ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Porque Cristo murió, pero al tercer día, Él murió un día viernes. Viernes antes de que llegaran las 6 de la tarde, tuvieron que bajarlo, porque para la cultura judía no podía quedar ningún cuerpo expuesto antes del día de reposo. Así que tuvieron que bajarlo y llevarlo a prisa a la tumba. Pero al tercer día llegaron unas mujeres tratando de ver a dónde habían puesto el cuerpo del Señor, y se encuentran con un ángel sentado sobre la enorme piedra y les pregunta, y la piedra removida, abierta la tumba, una piedra que pesaba toneladas, y la piedra había roto no solo los lazos que la como quien dice la aseguraban, y el sello romano sobre ellos para que nadie pudiera tocar aquella tumba. Los fueron rotos, fue removida, y encuentran al ángel sentado sobre la piedra. Y el ángel les pregunta: ¿y a quién buscáis? ¿A Jesús, el que enterraron aquí? ¿Y por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y ustedes por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Por eso, mi querido hermano y amigo, podemos nosotros estar confiados y podemos estar seguros, si la Biblia dice que Cristo anduvo varios días después de su resurrección, y no fueron 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20 los que lo vieron vivos, fueron muchísimos. Y ellos dan testimonio de que aquel Jesús que había muerto ahora vive. Y es más, el día que Él ascendió, no habían 2, ni 3, ni 4, no, había una multitud. Y muchos de ellos vieron cómo Él fue ascendiendo y una nube lo llevó. Y dice que un ángel se para, y ustedes que están viendo, ese mismo Jesús que ustedes ven que sube, así vendrá otra vez. ¿Por qué podemos asegurar? ¿Por qué yo puedo estar tan seguro? Porque esa fe, esto que sucedió, es tan real como el aire que yo respiro hoy. Nuestra fe no está fundamentada, como lo hemos dicho tantas veces, en tradiciones ni filosofías. Nuestra fe está fundamentada sobre hechos. Jesucristo vive. Y ustedes, hermanos, y yo, somos la evidencia gloriosa del poder transformador de Cristo. Usted y yo, hermanos, la iglesia de Cristo no se fundamenta en filosofías y en un convencimiento psicológico y emocional. No, no, no. Es el poder de Cristo que quita el pecado de tu corazón, que cambia el espíritu de tu mente y te hace ser otra persona. No somos iguales. Ahora, si tú vienes a la iglesia y te llamas cristiano y dices que Cristo está en tu corazón, pero sigues siendo el mismo, entonces tú eres de aquellos impostores. Tú eres de aquellos que están entre nosotros y se lo quiero decir así, tan claro y abiertamente, para que no nos engañemos. Si tú estás viniendo a la iglesia, has recibido a Cristo, te has bautizado, pero sigues siendo la misma persona, mi querido hermano, abrí tus ojos, haz tus numeritos, porque el Señor Jesucristo viene por las nuevas criaturas. Dice la Biblia que para el Señor no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, como dice, nueva criatura, ¿qué es? Para Dios lo que le interesa es el efecto que produjo el sacrificio salvífico de Cristo en la cruz del Calvario. Nuevas criaturas. Pero si tú sigues siendo la misma persona de siempre, mi querido hermano, lamento decirte, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Tal vez mi consejo, alguien lo puede interpretar mal. Pero si tú no estás dispuesto a cambiar, porque es uno el que tiene que estar dispuesto a cambiar. Ya te voy a explicar por qué digo todo esto. Soy yo el que tengo que estar dispuesto. ¿Cómo venimos a los pies de Cristo? Aquí, bueno, mira, Señor, yo vine aquí porque me trajeron, pero la verdad es que, bueno, si quieres hacer en mí lo que querrás, pues. ¿Así venimos? ¿Cómo vino usted? Bueno, yo te puedo hablar cómo vine yo. Pero ¿cómo vinieron cada uno de ustedes? Necesitados del poder de Dios, cansados del pecado, cansados de tratar de encontrar en el mundo la felicidad, pero nunca la encontramos, cansados de sentirnos obligados a hacer lo que lastima, lo que daña, no solo tu vida, sino la vida de los que te aman y te rodean. ¿Por qué venimos a los pies de Cristo? Porque tenemos necesidad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo advirtió: todos los que estén, ¿cómo? Trabajados y cargados. ¿Qué dijo? Yo os haré descansar. Vengan a mí. Pero ¿quiénes? Los que se sientan trabajados y cargados. Sí, ese enorme peso de conciencia que tenemos por los pecados, por los errores, por todas esas barbaridades que hemos hecho afuera. Esos son los que buscan la salvación. Esos somos los que hemos venido buscando a Cristo. Esos somos los que hemos experimentado la paz que da el perdón. ¿Cuántas veces hemos querido o quisimos dejar de hacer lo malo y nunca pudimos? ¿Cuántas veces intentamos dejar aquello que te oprimía y te esclavizaba y que ofendía tu vida a Dios? ¿Y pudimos? No. Pero cuando vino Cristo a nuestro corazón, aleluya, las cosas cambian. Si tú quieres seguir viviendo una vida de engaños y de fantasías, bueno, pues, ¿qué puedo decirte? Pero los que tengan oídos para oír, vengan. Si tú has entendido que Cristo te llama para que seas una nueva persona, para que escapes de la condenación que le espera, ¿cuántos años faltan? Yo no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar es que ahora estamos más cerca del día de la redención que cuando creímos. Ahora estamos más cerca cada día. Así que, mi querido hermano, no te conformes ni te quedes sentado en un estatus frívolo, frío, tibio. No, es tiempo de levantarnos. Si tú eres de aquellas circo vírgenes que está vestida de bodas, que crees en Cristo, que crees que el Señor viene, que has cambiado moralmente, pero faltan cambios en tu vida, mucho más profundos y más estructurales, yo te invito en el nombre de Jesús, apresúrate, ve y pídele: Señor, dame más aceite, porque la noche viene y vas a necesitar la luz. Que no seas de esas cinco vírgenes insensatas que habían oído que el Maestro venía, que habían oído que Cristo iba a venir, que el Señor iba a venir cuando nadie lo espere. Que no seas de esas cinco vírgenes insensatas que creyeron que en haber aceptado a Cristo o formar parte de un grupo religioso, eso te daba el derecho de la salvación. Hermano, por favor, abre tus ojos. Abre tus ojos. Quise leer este pasaje, hermanos, porque a mí me impresiona mucho el ejemplo de Eliseo. Siempre ha sido muy inspirador. Dios le dijo y le advirtió a Eliseo que su señor, Elías, ese gran profeta, Elías tiene varias características tan fascinantes. Es uno de los profetas, bueno, imagínense, dentro de todas las cosas que Dios permitió en la vida de Elías, una de ellas, que va a ser la última que mencione, pero se la anticipo, qué dicha de haber sido raptado. Elías no vio muerte. Elías son de los casos contaditos con la mano y sobran dedos que tuvo la dicha como Enoc. Elías es de aquellos que tuvo esa maravillosa y magnífica experiencia de no ver muerte. Pero dentro de las características de Elías, Elías desarrolla su ministerio por el año 900 antes de Cristo. Allí desarrolla. Fue en aquella época en la cual Israel fue dividido en dos partes. Después que muere Salomón, llegan sus hijos a gobernar y se divide Israel en dos partes: el Israel del norte, el Israel del sur. Y en el Israel del norte, ahí estaba Elías. Y en esa época de su ministerio había un rey muy malo. Era el rey Acab. Que este rey era tan malo y que se casa con una mujer llamada Jezabel. Que Jezabel vino a ser tipológicamente la representación del sistema perverso de Satanás, que trata de engullir, contaminar y corromper la iglesia de Cristo en estos días. Acab se casa con ella. Y la verdad es que Acab era un hombre sin carácter. Y Jezabel era el que lo mangoneaba. Jezabel era el que llevaba a Israel, pero de cabeza. Y este hombre, Elías, cuyo nombre significa "mi Dios es Jehová", este hombre, su función en Israel iba a ser recuperar a Israel de la idolatría. Baal era el rey, era el dios pagano, pero no solo era ese. Jezabel metió la idolatría a Israel por todos lados. Israel se pervirtió, Israel se corrompió, hermanos, de una manera tremenda, tremenda. Habían dioses por todos lados. Pero este dios Baal, que era uno de los dioses principales de Jezabel, hermanos, habían levantado templos por todos lados. Y Elías, su misión iba a ser recuperar el pueblo de Israel y llevarlo de nuevo al temor de Dios. No era nada fácil. ¿Qué significaba Baal ya para Israel? fiestas, parrandas, costumbres impías, podían hacer lo que querían, se habían olvidado de la ley de Dios y de los preceptos de Dios, y ellos lo que buscaban era la algarabía, la fiesta, y así como todas las demás naciones, hacían sacrificios de niños, sacrificios de hombres, presentaban cultos así paganos, satánicos. E Israel era feliz y se había entronizado Baal. Y la tarea de Elías iba a ser sacar a Israel de aquel engaño diabólico y llevarlo de nuevo al temor de Dios. Elías también profetizó que iba a haber una sequía, y pasaron 3 años sin que cayera una gota de agua en Israel, hasta que por fin, después de esos 3 años, Elías llega y ve allá a lo lejos una nube como del tamaño de la uña de su dedo meñique, y le dice: corre y dile al rey que va a llover. Y como si el cielo estaba azul, no había ni una nube, pero una nubecita allá al fondo le dijo: corre y ve y dile que va a llover, que se prepare. Dicho y hecho, cayó una tormenta y cayó y volvió de nuevo a llover en Israel. Ese es Elías, ese es el Elías que Dios estaba usando. Ese era ese hombre temeroso de Dios. Y después de eso acontece lo de aquel tremendo acontecimiento, que viene y es, dice Elías: bueno, pongan aquí un altar y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y levantan un altar, 2 altares. Habían más de 800 y pico de sacerdotes de Baal, y a la par estaba el altar de Elías. Entonces le dice Elías: hagan ustedes su sacrificio antes. Hagan. Y vienen aquellos hombres y comienzan a danzar, a cantar, a toncar música y todo, y bailaban, danzaban. Imagínense, más de 800 hombres haciendo aquello. Era una muchedumbre y un relajo tremendo. Y pasaban y nada. Y seguían haciendo y nada. De repente Elías les dice: griten duro, quizás su Dios está dormido. Así se burló Elías. Y aquellos agarraron cuchillos y se herían para ver si tal vez el Dios Baal, al ver su sangre que se derramaba, se despertaba. ¿Qué pasó? Así de a secas, ¿verdad? No pasó nada. Seguían haciendo todo lo que querían, y ahí estaba el altar y ahí estaba todo, y nada, no pasó nada. Entonces dice Elías: bueno, hoy toca mi turno, hoy me toca a mí, les dijo. Y Elías solo era él, ninguno de los más profetas se sumaron a él, no había nadie más. Elías solito enfrentándose a toda aquella sociedad y aquellos 800 y pico de sacerdotes paganos, y solito Elías. Pero estaba solo Elías. Y viene Elías y dice: ¿saben qué dijo? Agarren cántaros de agua y échenle el agua que ustedes quieran, échenle, para volver más difícil, ¿verdad? Porque póngale una leña, entre más seca está, una chispita arde, pero una leña mojada, hermano. Y todavía viene Elías y le dice: échenle agua a todo. Incluso hicieron un canal así alrededor para que se empozara el agua. Más agua. Bueno, está bien. ¿Ya? Sí. Padre, levanta sus manos al cielo y comienza a orar. Señor, demuestra que tú estás conmigo, que tú eres el Dios de Israel. Ni bien había terminado Elías de decir sus cortas palabras, apenas cuando ¡ran!, cae del cielo, hermanos, un chorro de fuego que consumió hasta las piedras. aquel acontecimiento fue para todo Israel impactante. Se dieron cuenta que le habían dado la espalda al Dios vivo, al Dios de Israel. ¿Y sabe qué hizo Elías, hermano? Ya se imagina, cuando aquellos sacerdotes vieron lo que estaban viendo, que se consumió absolutamente todo, ellos se sintieron desarmados, frustrados, decepcionados, cansados, heridos y todo. Pues vino Elías y no le bastó eso. Y agarró uno por uno y los fue degollando, uno por uno. Todos. Fue un acontecimiento que marcó la historia de Israel. Fue un acontecimiento tremendo en Israel. Israel se dio cuenta que no había otro Dios, como Jehová. Aquella muchedumbre tratando de convencer al supuesto Dios. Y como Isaías sabía que Baal no existía, que Baal era un demonio, que Baal estaba bajo las fuerzas del diablo, por eso decía: canten duro, hagan más relajo, hagan lo que quieran. De repente está dormido y no les oye. Se burló Elías. Después que había hecho eso y murieron todos los sacerdotes de Baal, Elías se fue despacio. Y aquí viene la otra experiencia que marca la vida de Elías para volverse excepcional entre todos los profetas. Oye Elías y le dice: vaya Elías, Jezabel te está buscando. Jezabel te está buscando y te va a matar. Y es donde la Biblia revela la debilidad del hombre. ¿Qué hizo Elías? Ah, no importa, ¿qué? Que venga Jezabel. Si fueron 800 y pico los que maté, pues ella también será la que sigue. Así dijo. Le entró miedo. Le entró miedo cuando le dijeron: Jezabel te busca y te va a matar, porque está enojadísima por lo que hiciste con los sacerdotes de Baal. Porque para Jezabel los sacerdotes eran muy importantes. Con lo que había pasado, prácticamente Baal desapareció de Israel. Fue aplastado Baal. Y viene el profeta Elías, hermano, y sale huyendo, y se fue, corrió cuanto pudo y huyó, prácticamente huyó de Israel y se fue a meter a una cueva. Allá estaba, con miedo. Y de repente siente un gran terremoto. Temblaba la tierra y todo. Y él tranquilo. No, ahí no está Dios. De repente viene un viento que arrancaba los árboles, pero un huracán, un tornado, y zumbaba por todos lados, hasta las piedras botaba. Tampoco. Elías conocía a Dios. Y de repente un silbo suave llegó a sus oídos estando él en la cueva. Y salió Elías: Señor. Y se humilló. No estaba en la fuerza del terremoto, ni tampoco en el viento. No. Estaba en la paz de un silbo. Eso marcó a Israel y a su siervo Elías. No cabe duda que Dios amaba mucho a Elías. Y para Dios, Elías representaba un personaje importantísimo en el desarrollo de su nación, Israel. Incluso al grado que se nombra a Elías, a Juan el Bautista, como el Elías que había de venir. Así se le dijo a Juan el Bautista que él iba a ser el Elías que iba a preparar el camino a Jesucristo. Hermanos, este era Elías, un gran profeta, un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios lo usó de una manera impresionante, haciendo cosas que ningún profeta antes había hecho, excepto en el caso de Moisés, cuando se abre el mar. Y Eliseo le dice: Señor, yo quiero, ¿qué? Una doble porción del espíritu de tu siervo. ¿Sabe lo que había hecho Elías? Lo que hizo Elías fue regresar al pueblo de Israel a la búsqueda de Dios. Lo que hizo Elías fue volver a Israel al temor de Dios. Se dieron cuenta que se habían equivocado buscando dioses paganos y regresaron. Ahora, ¿qué era lo que quería Eliseo? Eliseo no quería el poder de Dios para hacer milagros también impresionantes. No, no. Lo que Eliseo sintió en su corazón es darle continuidad al ministerio de su amado profeta Elías. Eso era lo que él quería. Y entonces le dijeron: bueno, mira, iba, y como él sabía, no, de Elías no me separo, no lo dejo, ni a sol ni a sombra. Y viene Dios y le dice: vete allá a Betel. A ver, Eliseo, quédate aquí, le dijo Elías, quédate aquí, Dios me llama a ir allá a Betel. ¿Qué, Señor?, le dice. Vive Jehová y viva tu alma, que de ti, ¿qué?, no me separo. Eliseo, quédate aquí. Lamento decirte, estoy parafraseando el pasaje. La Biblia es tan escueta al decir ahí quédate. Ya me imagino, Eliseo le decía, o Elías le dijo, a saber cuánta, aquí te quedas. No, Señor, vive Jehová, que no te dejaré. ¿Por qué? Quédate aquí. No, Señor, perdóname, lamento decirte, pero no te voy a dejar. Y allá iba Eliseo a la par. Fueron a Betel, hicieron lo que tenían que hacer y van de regreso. De ahí Dios le dice: Elías, quiero que vayas a Jericó. Anda a Jericó. Eliseo, quédate aquí, Dios me está llamando para ir a Jericó. ¿Qué, Señor? Vive Jehová y viva tu alma, que no te dejaré. ¿Por qué? Porque él estaba pidiéndole a Dios una doble porción de su espíritu. No se lo había dicho a Elías, pero él en su corazón, en el corazón de Eliseo estaba: Señor, yo quiero una doble porción del espíritu que le has dado a tu siervo. Y fue Eliseo y lo siguió en Jericó y no lo dejó. Hicieron lo que tenían que hacer y regresaron. Y a la tercera vez le dice: bueno, Eliseo, quédate aquí, Dios me manda al Jordán. ¿Qué, Señor? No te voy a dejar. Eliseo, te quedas aquí. No, Señor, no te voy a dejar. Andaba como que si era sombra de Eliseo, de Elías. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Él dormía aquí a la par Eliseo. Él se movía para acá, allí andaba Eliseo, porque le había pedido una doble porción a Dios. Hasta que por fin Elías se dio por vencido. Llegaron al Jordán, se quitó su manto, golpeó las aguas, se abrió el río Jordán, pasaron los dos. No solo, porque bien le pudo haber dicho: oye, quédate aquí de este lado. ¿Qué, Señor? No, no te voy a dejar. Así que pasaron los dos. Y cuando estaban al otro lado del Jordán, se dio cuenta Elías que no se lo iba a sacudir. Perdón la expresión tan fea. Se dio cuenta que no se iba a sacudir a Eliseo por ninguna forma. Bueno, está bien, le dijo. Pide, ¿qué es lo que quieres que te haga? Señor, quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Qué, qué? Sí, Señor, una doble porción. ¿Sabes qué, Eliseo? Está bien. si me ves partir, será como tú quieres. Si no me ves partir, no. Y caminando ellos los dos, ya después del río Jordán, caminando, de repente algo sucedió. Un carro de fuego con caballos de fuego arrebata y los separa. Ahí sí los separó. Pero Eliseo estaba, ¿qué? Estaba viendo, no cayó de postrado y dice el Señor, esta es obra de Dios. No, que él dijo, si me ves cuando yo parta, entonces lo que tú pides. Y ya sabemos, ¿no? Lo vio y le dejó el manto. Eso fue todo. Pero Eliseo, ¿qué? Creyó. Y le dejó la tarea. Siga leyendo Segunda de Reyes. Y se va a dar cuenta cómo Dios usó de una manera tan tremenda a este profeta, Eliseo. No ha habido dentro de todos los profetas nadie que haya tenido tanta virtud para hacer tantos milagros como Eliseo. Superó a su propio maestro. Pero ¿por qué el ejemplo? Y aquí viene la parte medular, mi querido hermano. La historia y la vida de Eliseo me inspira. Jesucristo hizo cosas increíbles. Mi Salvador hizo cosas imposibles. Le dio de comer a más de 15 mil personas en un solo día, usando solo, ¿qué? Dos panes y tres peces. Y se multiplicaron y sacaron más de 12 cestas. Mi Señor resucitó a un muchacho que lo llevaban y su madre lloraba y se conmovió su corazón y le dijo, bájenlo. A ti te digo, muchacho, levántate. Era su hijo único de aquella mujer. Y Jesús le volvió la vida. Cuando él comenzó su ministerio, su madre le dice, hijo, ya se acabó el vino. Estaban en las bodas de Canaán. Y llega y le dice, mi hijo, se acabó el vino. Y ya no hay, a esta hora, ¿dónde lo consiguen? Y viene el Señor y dice, llenen, saquen de allá, de aquellos tinacos, vayan a sacar de ahí. Y cuando meten las tazas, era el mejor vino que jamás habían probado. Mi querido hermano, si yo pienso y pensamos en las obras de Cristo, pero una obra más gloriosa es tu salvación y la mía. El Señor Jesucristo hizo obras increíbles. Las fuerzas del mal se doblegaban ante Él. Cuando el Señor Jesucristo pasó por un cementerio, se encontró a un endemoniado que sale corriendo y se postra a sus pies y le dice, ¿Por qué me turbas antes de tiempo? ¿Cómo te llamas? Legión, le dice. Y echó fuera de aquel pobre hombre más de 2300 demonios. Había un hato de cerdos que estaban pastando y los demonios le dice, permítenos entrar a esos cerdos. Está bien, háganlo. Y aquella cantidad de demonios que poseían aquel miserable hombre, esclavo y oprimido por el diablo, salieron los demonios, entraron en los cerdos y los cerdos se precipitaron al precipicio. Y aquel hombre quedó sano, libre. Las fuerzas del mal temblaban ante Jesús. Ese no es Elías, ese se llama Jesús. El día que le conocí, el día que entendí su llamado, el día que oí su voz, desde ese día quiero seguirle. Y no quiero separarme de Él. El día que tú te bautizas, quiero que entiendas este milagro. El día que un cristiano se bautiza, ese es el primer paso fundamental de la fe, el bautismo. Nadie que sea salvo, nadie, óigame bien, ninguno de los que van a ser salvos es alguien que no se ha bautizado. Todos los salvos deben de ser bautizados, porque el bautismo es el primer paso de fe. Y cuando tú entras a las aguas, tú entras como un viejo hombre cargado de males, tu naturaleza pecaminosa, tus pensamientos corrompidos, tu vida esclavizada. Cuando tú entras a las aguas, entras, y cuando sales, estás saliendo como una criatura nueva, limpia, limpia, libre de culpa, libre de responsabilidades de tus pecados antiguos, perdonado total y absolutamente, porque yo creo que en la cruz del Calvario Cristo pagó mis pecados y me limpió de todo mal, de toda maldad. Cuando yo salgo del agua, cuando yo surjo del agua, mi querido hermano, estás saliendo como una nueva criatura en Cristo. Ese es un milagro espiritual. Todos tus pecados han sido perdonados. En ese momento que sales, estás preparado para buscar la unción del Espíritu Santo en ti. En ese momento tú sales como un niño puro, como un niño que no ha tenido ningún pecado jamás, porque la sangre de Cristo es efectiva para limpiar el pecado del hombre. Cuando tú haces eso, surges como una nueva criatura. Allí, mi querido hermano, es cuando debes de buscar con intensidad la llenura del Espíritu Santo. Estás preparado. Eres un odre nuevo. Eres una criatura nueva, lista para recibir la unción de Dios. En ese momento estás preparado y dispuesto. Pero muchos toman el bautismo como un acto litúrgico y creen que con bautizarse ya tienen el derecho de la vida eterna. No, hombre. Apenas estás dando el primer paso que te permite y te da acceso a todas las virtudes divinas capaces de desarrollarse y derramarse en tu vida. ¿Cómo quisiera que todos fuéramos como Eliseo? Señor Jesús, no te voy a dejar, porque yo quiero ser como tú eres. Y sabes que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué dijo? El Padre no enviará el otro Consolador, y ustedes harán obras aún mayores que las que yo hago. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Seguro? ¿Y lo ha visto? Mi querido hermano, no se separe de Dios. Sígalo día y noche. Clámelo día y noche. El Señor Jesús no te va a decir, como le dijo Elías: quédate aquí, no me sigas. No, al contrario, el Señor Jesucristo sabía que sin el Espíritu de Dios no podíamos desarrollar nuestra vida cristiana. Por eso, ¿qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo el Señor después que ascendió al cielo, ¿qué fue lo primero que hizo? A ver, los que leen la Biblia, ¿qué fue lo primero que hizo? Envió el Espíritu Santo. Mingo, vayan al aposento, dijo el Señor, y esperen la promesa de Dios allí. Vayan al aposento y vendrá el poder de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Sabes tú que Jesucristo nunca salió de Israel? ¿Sabes tú que el Señor Jesucristo nunca puso un pie fuera del territorio judío? pero usted y yo sí podemos hacerlo. Hasta de Paraguay están viniendo ya, hermanos. Yo no sé quién de ustedes va a ir a Paraguay. Ya estamos yendo a Belice. No sé cuántos de ustedes y quiénes. Ya algunos hermanos ya fueron a Belice. Ya conocieron ese pueblo que comienza y va con un fervor y con un gozo tremendo, hermano. Este hermano de Paraguay, hermano Timoteo, ese hombre iba, pero miren, hermanos, no cabía en su corazón la felicidad y el gozo de lo que había experimentado. Jesús nunca salió de Israel, pero Él nos mandó: vayan por todo el mundo, por todo el planeta Tierra. Pero necesitamos, ¿qué? Sería un poco atrevido decir: Señor, dame una doble porción de mi Señor Jesús. Sonaría un poco atrevido, ¿no? Pero ¿por qué no pedirlo? ¿Cuántos quieren una doble porción de Jesús? ¿Seguro, hermano? Sonaría un poquito pretencioso, ¿verdad? Señor, si usaste a Jesús, úsame a mí. Ahora alguien me dirá: ¿cómo está eso? ¿Cómo va a ser que usted va a hacer las obras de Jesús? ¿Y por qué no? El mismo Señor Jesucristo lo dijo: las obras que yo hago, ustedes, ¿qué? Las harán también. ¿Y qué más dijo? ¿Cómo? Y aún mayores. ¿Usted está dispuesto a dejar que Jesús haga en usted obras mayores que la que Él hizo? Cristo viene. Y yo no sé cómo está su lámpara, hermano. ¿Está llena de aceite? ¿Está así? ¿Usted en reserva? ¿O hay que echarle otro poquito? ¿Cómo está su lámpara? El mismo Señor Jesucristo puso el ejemplo, ¿no? Esto yo no me lo invento yo. Jesucristo habló de las dos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Las vírgenes sensatas y las insensatas, que acabo de hablar de ellas. La gran pregunta es: ¿de cuál de las dos es usted? ¿De las sensatas o de las insensatas? ¿Por qué no imitamos a Eliseo? Señor, no te quiero dejar. Te quiero seguir a sol y a sombra. Te quiero meter en mi vida, Señor, con todo mi corazón. Quiero que tú estés metido en todo, Señor. Si yo tengo un negocio, quiero que estés metido allí. Si tengo una empresa, quiero que estés allí. Si tengo mi hogar, quiero que estés allí. Si estoy en mis estudios, quiero que estés allí. Si estoy, Señor, donde quiera que esté, yo quiero que tú estés allí. No quiero vivir la vida humana sin el Espíritu Santo de Dios. Si usted pretende llevar un cristianismo sin espíritu, ahora entiendo por qué usted es un fracasado espiritualmente hablando. Lo primero que Cristo hizo para que la iglesia creciera e impactara el mundo fue derramar de su espíritu sobre ella. Y sucedió, usted puede leerlo en el libro de los Hechos, como estando aquellos 120, apenas 120, clamando, orando y esperando la promesa, Dios lo derramó. De allí surge la iglesia. Ese es el verdadero día donde nace la iglesia de Jesucristo. No hay un cristiano sin Espíritu Santo de Dios. Y si usted pretende llegar al cielo sin Espíritu de Dios, lamento decirle, va a llegar a cualquier otro lugar menos a la gloria eterna. Sin Espíritu es imposible agradar a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Separado de mí. A ver, dígalo fuerte, ¿cómo? Separado de mí. Entonces, mi querido hermano, ¿nos conviene estar pegados a Cristo? Nos conviene no dejarlo ni a sol ni a sombra. Yo no sé a qué lugares pueda ir a meter usted y diga: Señor, aquí quédate afuera, porque este lugar sí es feíto, Señor. Aquí prefiero mejor que me esperes afuera. Qué feo sería encontrar a un cristiano metido en un cine. Qué feo sería encontrar a un cristiano metido en una parranda. Qué feo sería encontrar a un cristiano participando de fiestas, fiestas que no tienen nada que ver con Jesús. Qué triste sería que tendrías que decirle: Señor, quédate aquí afuera, porque aquí adentro, no sé, hay palabrotas, hay actitudes, hay cosas feas, Señor. Quédate aquí. Yo no quiero separarme de Jesús. Así como Eliseo no lo dejaba ni a sol ni a sombra, así como Eliseo lo seguía donde quiera: quédate ahí, Eliseo. No, vive tu alma y vive Jehová, que no te voy a dejar. Quiere llegar a la gloria eterna. Solo con Cristo lo puedes hacer. Amén. Solo busque Romanos capítulo 8 y le dejo este versículo en su corazón. Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda. ¿En qué? En nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, hermano, con todo el corazón, no separe a Cristo de su vida. Usted no puede separarlo, o no debe separarlo. Donde quiera que usted esté, allí esté el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.